RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, aquí comienza Europa Abierta, que se puede escuchar por Radio 5, Radio Exterior y también por Internet. Y seguramente esa es la opción que habrán elegido estos días oyentes habituales que han salido fuera de España en este puente de mayo. ¿Acaso en algún lugar de Europa? Porque, aparte de los viajes nacionales, los destinos europeos son los preferidos. Italia, Reino Unido, Francia o Portugal. Y por ciudades, Roma, París, Oporto o Londres, donde, por cierto, hoy estaremos porque allí y en otras circunscripciones del Reino Unido se eligen 2.500 concejales de un centenar de ayuntamientos. Es una prueba importante para Rishi Sunak, el primer ministro. Una derrota y un triunfo de los laboristas dejarían muy debilitado al gobierno conservador y acercarían el cambio de ciclo. También nos interesan, lógicamente, otras elecciones, las europeas, para las que se van cumpliendo plazos, se van cerrando candidaturas en los partidos. El próximo 6 de mayo termina el plazo para presentar las listas de las formaciones políticas que se postulan. En esta ocasión elegimos 61 eurodiputados por parte de España. Tendremos dos más que hasta ahora porque, tras marcharse precisamente el Reino Unido, se redistribuyó el número de escaños de la Eurocámara. Los grandes partidos, como decimos, van ultimando esas listas con fichajes, trasvases entre grupos y dudas, en algunos casos, de quién será cabeza de lista. Y hoy nosotros nos vamos a fijar en una formación política diferente, porque es la única que se presenta en todos los países de la Unión. El único partido paneuropeo se llama Volt y contamos con su número uno en España, Clara Panella. Y hoy, en un país que quiere ser miembro de la Unión Europea en el futuro cercano y que es candidato, tercer día de graves disturbios. Esta madrugada intento de llegar hasta el Parlamento y de nuevo represión por parte de la policía. Las protestas son por la aprobación de la llamada Ley de Agentes Extranjeros. Georgia, ¿qué pasa allí? Algunos hablan del inicio de un Maidán, de una revolución como la ucraniana. Esas manifestaciones para vincularse más a la Unión Europea de 2014. El representante de Bruselas en Tiflis ha advertido: adoptar esta nueva ley es un serio obstáculo para que Georgia se integre en la Unión. María Ulate ha preparado un informe para Europa Abierta. Vamos a empezar primero con algunas noticias europeas del día con Antía André. Hola, Antía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
1.000 millones de euros de la Unión Europea para ayudar al Líbano a gestionar refugiados.
El anuncio lo ha hecho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Beirut. La cantidad empezará a poder usarse desde este año hasta 2027. El dinero se utilizará para reformas económicas, mejoras en educación y sanidad y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad libanesas. Von der Leyen ha comentado que se trata de mantener abiertas vías legales para reasentar refugiados desde el Líbano a la Unión. También la ayuda podría servir para fomentar los retornos voluntarios a Siria. Acompaña a von der Leyen en el viaje el presidente de Chipre. Su país sufre desde hace tiempo una enorme presión por la llegada de migrantes procedentes del Líbano que no puede soportar.
El presidente francés Macron insiste en la posibilidad de mandar tropas sobre el terreno a Ucrania.
En una entrevista con el periódico británico The Economist, Macron asegura que si los rusos atraviesan las líneas actuales del frente, habrá que plantearlo si lo solicitan de urgencia a los ucranianos. Según Macron, descartarlo a priori es no haber aprendido nada de los últimos años. Tampoco se iban a enviar ni aviones ni tanques y al final la OTAN cambió de parecer. Si Rusia gana en Ucrania, no habrá seguridad en Europa, ha dicho.
En Bélgica, un hombre encuentra una bomba de la Segunda Guerra Mundial y se la entrega con la mano a los bomberos.
Ha sido en la ciudad de Lieja. La encontró en el sótano de la casa de su padre. Los bomberos han advertido del peligro que supone tocar esos artefactos explosivos a pesar del tiempo que llevan enterrados. Un golpe podría hacerlos estallar. Los artificieros militares se han encargado de la bomba.
Municipales en el Reino Unido, una pugna entre los conservadores del primer ministro Rishi Sunak y los laboristas de Keir Starmer, aspirante a ocupar Downing Street, la joya de la corona de estas elecciones, Londres, y allí el actual alcalde Sadiq Khan, de los laboristas, pretende renovar por un tercer mandato. Es la última gran prueba electoral entre los renqueantes conservadores y los pujantes laboristas antes de las próximas elecciones generales, y los resultados de hoy también pueden marcar la fecha en que se convocarían. colegios abiertos desde las 7 de la mañana, hora de España, y hasta las 10, y a uno de ellos, en la capital británica, ha acudido nuestro corresponsal, Guillaume Bontux. Hola, Guillaume, ¿qué tal?
Hola Carlos, ¿qué tal? Pues de momento no hay mucha afluencia en este colegio electoral. Es una escuela primaria en el oeste de la capital. Es algo normal, me decía una voluntaria que ayuda a la organización de esta jornada. Los colegios están abiertos hasta las 10 de la tarde, como comentaba. Sí, la mayoría de la gente, me explicaba, suele venir después del trabajo, ya a última hora de la tarde. Aunque, en cualquier caso, la participación en estas elecciones locales no suele ser muy alta. En 2021 no llegó al 36%, por comparar la participación en las generales, dos años antes era superior al 67%. Aún así, hay un interés especial este año por la cercanía de las elecciones generales. No sabemos todavía la fecha, pero será de aquí a finales de año. Estos comicios son, por lo tanto, el último ensayo de los partidos para medir fuerzas.
I think it will give us a great idea on how the next elections would go.
Y nos lo decía un elector esta mañana, Jamal, los resultados de hoy nos darán una buena idea de lo que pueda ocurrir en las generales. Hoy se votan en Inglaterra y en Gales, se eligen los alcaldes de una decena de áreas metropolitanas, además de Londres están Manchester y Liverpool. También se vota a más de 2.500 concejales en un centenar de ayuntamientos. Los objetivos varían según los partidos. Para los conservadores se trata de evitar un descalabro, tienen casi 1.000 escaños en juego, van a intentar retener la mayoría de ellos. No va a ser fácil, algunos sondeos anticipan que pueden perder hasta la mitad. También esperan conservar sus alcaldes en West Midlands y Thames Valley. Son las dos únicas áreas metropolitanas conservadoras en el centro y en el noreste de Inglaterra. Los laboristas buscan confirmar el favoritismo que le dan los sondeos a nivel nacional. Quieren ganar peso a nivel local, afianzar también su fuerza en las grandes ciudades. En Londres todo apunta a una nueva victoria de Sadiq Khan. Sería el tercer mandato del alcalde, algo inédito en la capital. El líder laborista hacía un guiño este miércoles al electorado conservador.
And I say to those Tory voters, if they believe in a better Britain, then they're safe with this changed Labour Party.
Si creen en un país mejor, es hora de votar al Partido Laborista, decía Keir Starmer. Vamos a ver si lo escuchan, vamos a ver qué consecuencias pueden tener unos resultados adversos si se producen para el primer ministro. Lo comentabas al principio, podría aumentar la presión sobre Rishi Sunak para que convoque las elecciones generales cuanto antes. Habrá también que estar atentos a los resultados de otras formaciones, los liberales demócratas, que suelen tener buenos resultados en estas elecciones locales, y sobre todo Reform UK es el partido de extrema derecha. Ha ganado peso en los últimos meses y puede convertirse en un problema uno más para los conservadores de cara a las elecciones generales si se confirma en estas elecciones su crecimiento.
Bueno, te queda un rato hasta que cierren los colegios a las 10 de la noche hora de España y luego además se dice que va a tardar el escrutinio, que al menos hasta el sábado no sabríamos quién es el nuevo.
Eso es, va a ser un goteo de resultado y las elecciones, los resultados en Londres no se esperan hasta el sábado por la tarde.
Muy bien, Guillaume, hasta luego.
Hasta luego.
Elecciones en Gran Bretaña y un mes prácticamente para otras, las europeas, que nos interesan en especial a nosotros aquí en Europa Abierta. Esta vez se dice más decisivas que nunca porque pueden significar el fin del ecosistema político de siempre en el Parlamento Europeo. Ya saben, dominado hasta ahora por tres grandes fuerzas, populares, socialistas y liberales. Su influencia ha marcado los cargos y las directrices de la Eurocámara con el apoyo puntual de formaciones de izquierda o verdes. Pero en esta ocasión se anuncia que crecerá la presencia de ultraconservadores, extrema derecha, populistas y ultranacionalistas. Son extremadamente críticos con el actual proyecto europeo. Hoy, por ejemplo, Macron, el presidente francés, ha dicho directamente que son los actuales representantes del Brexit. Por eso, porque no es la tendencia, llama la atención la presencia en estas elecciones de un partido paneuropeísta que quiere mejorar lo conseguido hasta ahora, pero sin destruirlo, sin ideología definida, excepto la de mejora de la Unión Europea. Clara Panella es su número uno en España, además de ser una de las aspirantes a eurodiputado más jóvenes, todavía se puede decir casi su edad, porque apenas supera los 30 años. Clara Panella, un saludo.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué es Volt?
Pues Volt es un partido europeísta y paneuropeo. Y las dos cosas son un poco diferentes, porque partidos europeístas hay muchos, pero paneuropeos hay solo uno. Y lo que implica es que tenemos presencia en todos los países de la Unión Europea, además de Reino Unido, Suiza, Albania y Ucrania. Y bueno, el objetivo es construir una Europa más unida, pero también más democrática y que funcione mucho mejor para la ciudadanía.
Bueno, está Volt y están los Volters. ¿Qué son los Volters?
Los Volters somos todos aquellos que formamos parte de este movimiento. Somos más de 30.000 o 35.000 personas por toda Europa y bueno, somos los que estamos detrás de este movimiento.
Bueno, en esta legislatura que ahora termina, Volt tiene dos eurodiputados, uno alemán y una eurodiputada belga, creo. ¿A qué aspiran para la próxima teniendo los pies en el suelo?
Pues teniendo los pies en el suelo y teniendo en cuenta lo complicada que está la situación ahora con el auge de los movimientos tanto euroescépticos como de extrema derecha, nuestra aspiración es tener entre 3 y 5 eurodiputados en esta próxima legislatura.
Bueno, esos dos eurodiputados, que son el alemán Damian Boeselager y la belga Sophie Entveld, están en grupos diferentes, creo. Uno está en los verdes y otro en Reunión, en los liberales. ¿Por qué?
Sí, efectivamente. Porque, bueno, Damian Boeselager fue elegido en 2019, estando ya con Volt. Entonces fue nuestro primer eurodiputado y hasta hace relativamente poco, hasta hace un año, era el único eurodiputado de Volt. Sophie Netveld pertenecía al D66 holandés y hace un año dejó el D66 por incompatibilidad de ideología y de objetivos. Y entró a formar parte de Volt, convirtiéndose en nuestra segunda eurodiputada.
No sé si cree que las elecciones europeas son verdaderamente europeas, Clara Panella, o son otra ocasión más, por ejemplo en España, de confrontación política por temas exclusivamente nacionales. Y eso no ocurre solamente en España, ocurre también en otros países.
Efectivamente, ocurre en todos los países y realmente es una pena porque estas elecciones europeas van a ser de nuevo unas elecciones en clave nacional cuando deberían ser en clave europea, porque creo que la ciudadanía ahora mismo no es consciente de lo importantes que son estas elecciones y del impacto que van a tener en los próximos 5 años de legislatura, donde nos jugamos temas, decisiones realmente fundamentales para el futuro de la Unión Europea.
Ahondando en esto, ha habido esta semana en Maastricht, en Países Bajos, el primer gran debate electoral para las europeas, un debate a 7, con von der Leyen, la candidata del Partido Europeo, como bueno, la gran protagonista, porque está además la gran favorita, a pesar de que se diga que pierde apoyos, pero casi no le haría falta hacer campaña. No ha tenido mucha difusión.
No,
de hecho,
no la
apenas la ha tenido.
Apenas la he tenido y han pasado cosas muy interesantes en ese debate. De hecho, quizá lo más relevante o lo más comentado ha sido el guiño que le ha hecho von der Leyen a la extrema derecha, lo cual también es muy preocupante porque no es la primera vez, ya se ha hecho con el tema del Pacto Verde Europeo, que de hecho va a ser uno de los temas fundamentales en los próximos 5 años. El Pacto Verde Europeo, la defensa de la Unión Europea y su ampliación van a ser para mí los 3 temas fundamentales.
Era un debate a 7, decíamos. ¿Con qué grupo se identificaría Volt de esos 7, ya que no tenía una representación propia?
Bueno, el objetivo de Volt es construir un grupo propio en el Parlamento Europeo, pero para eso necesitaríamos unos, si no me equivoco, son 25 eurodiputados. Entonces, esto es un proyecto a largo plazo. Y nosotros siempre estamos entre los liberales, en Renew, y los verdes. En 2019 se negoció con ambos grupos y Damian Boeselager, nuestro eurodiputado, finalmente, con el apoyo de toda la afiliación de Volt, decidió entrar en los verdes. Pero como decías antes, Sophie Netveld también está, ella está en Renew, con lo cual este año pasará lo mismo. Volveremos a negociar con ambos grupos y decidiremos a cuál perteneceremos en esta legislatura.
Poco interés por Europa, por las elecciones europeas. Uno de los objetivos de Volt es, adecuar la política europea al siglo actual, porque no sé si creen que es que está algo estancada, tal como se está llevando a cabo o se ha llevado a cabo en la anterior legislatura.
Pues la Unión Europea lo que pasa es que está llegando tarde a todo. Tanto si hablamos en términos externos, compitiendo con las grandes potencias como Estados Unidos o China, la Unión Europea se queda atrás. Pero también internamente para sus ciudadanos. Entonces no está dando todo aquello que la ciudadanía espera de ella. Entonces ahí nosotros lo que consideramos es que la Unión Europea necesita una reforma. Y esa reforma parte por la reforma de los tratados de la Unión Europea. Para mí lo más importante, lo más urgente a cambiar es el sistema de toma de decisiones. Porque ahora mismo, mientras haya un país que pueda bloquear decisiones que afectan a millones de ciudadanos, será imposible que la Unión Europea realmente pueda tomar decisiones de la manera ágil, que es de la manera que es necesaria ahora mismo para poder hacer frente a todos los retos a los que nos enfrentamos.
Y habría que cambiar también cómo son las elecciones europeas. Es decir, nosotros no podemos desde España votar a un candidato de Alemania, un candidato de Francia, ni tampoco los franceses pueden votar a candidatos españoles. ¿Cree que hay que cambiar eso? Que los países europeos puedan votar a personas y a políticos de otros países.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, esta es una de las exigencias que tenemos desde hace años, es el hecho de tener listas transnacionales. Nosotros hemos presentado la primera lista transnacional, aunque sea simbólica a día de hoy, porque todavía no han sido adoptadas oficialmente por la Unión Europea, pero el objetivo detrás de esto es efectivamente el crear un debate europeo de cara a las elecciones europeas, porque, por lo que decíamos antes, de la importancia que tiene que tienen las elecciones para el futuro de la Unión Europea. Entonces se debe crear esa conciencia europea también en la ciudadanía y luego por un tema de representación. Nosotros no podemos votar a nuestros representantes de otros países cuando están tomando decisiones por nosotros. Y esto es algo que a nosotros nos parece impensable.
Y además, me imagino que querría también que se pudiera votar directamente al presidente o presidenta de la Comisión, no a través del Consejo o lo que impongan los líderes. Recordamos que von der Leyen fue apadrinada por Alemania y por Angela Merkel.
Sí, efectivamente. Este es el concepto del Spitzenkandidat, ¿no? El candidato principal. Y claro, efectivamente, porque cuando votamos a un partido en España o donde sea, nosotros estamos votando, en este caso, a un grupo político. Pero también estamos votando a la persona que queremos que sea presidenta o presidente de la Comisión Europea. Pero como hemos visto, por ejemplo, von der Leyen no fue elegida. De hecho, von der Leyen este año no se presenta como candidata a las elecciones europeas, lo cual no es nada democrático, porque no es una candidata. Entonces nosotros cuando estamos votando, en este caso, al Partido Popular Europeo, realmente sabemos ahora que la estamos votando a ella, pero no deberían ser los Estados miembros los que eligen al presidente de la Comisión, sino que deberían ser los propios ciudadanos.
Clara Panella, número uno en España, de Volt, partido paneuropeísta. Muchas gracias por estar hoy en Europa Abierta. Un saludo.
Gracias por la invitación.
Georgia vive días revueltos. El país que perteneció a la antigua Unión Soviética, a caballo entre Europa y Asia y que aspira a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, es portada en los medios por las protestas callejeras contra la llamada Ley de Agentes Extranjeros. También por la represión violenta por parte de la policía y por el lanzamiento de botellas de piedras desde los manifestantes. Ha habido choques, heridos, arrestos en la Unión Europea y preocupación porque Georgia recibió, recordamos, en diciembre pasado de manera oficial el estatuto de candidato y en las calles de la capital Tiflis algunos analistas están viendo una posible similitud con la revuelta proeuropeísta del Euromaidán de Kiev en Ucrania en 2014. María Ulate, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Georgia?
Hola, Carlos. Pues mira, lo que sucede es que se acaba de aprobar en segunda lectura el proyecto de ley de agentes extranjeros que muchos georgianos llaman ley rusa y que ya fue paralizado el pasado año precisamente por las protestas ciudadanas. Pues bien, desde hace semanas centenares de personas han salido a las calles para protestar contra lo que ven como una herramienta importada de Moscú para restringir las libertades. ¿Y por qué? Pues porque la ley obliga a las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del exterior a registrarse como agentes extranjeros y eso implica que pueden ser acusadas de espionaje. La votación ha sido muy tensa, incluso el martes hubo enfrentamientos entre los parlamentarios, se lanzaron hasta libros, se lanzaron cosas, objetos, mientras en el exterior los manifestantes trataban de llegar al edificio arrojando también todo tipo de objetos contra los agentes. La policía cargó contra ellos con gases lacrimógenos, con mangueras de agua, con granadas disuasorias y esta pasada noche, una vez conocido el resultado de la votación, los manifestantes han intentado acceder al Parlamento. Aquí les escuchamos zarandear una de las verjas de protección del edificio y esta misma mañana desde Tiflis, la capital del país, Gerjan Koopman, que es director general de la Dirección de Ampliación de la Comisión Europea, calificaba ante los medios la ley de inaceptable.
The law that is passed on transparency in second reading as it stands is unacceptable and will create.
Y añadía que la ley puede obstaculizar la candidatura de Georgia a la Unión Europea. También hemos podido escuchar al director del Instituto Georgiano de Política, Corneli Kachia, quien decía que considera que el país está en una encrucijada entre el autoritarismo y el acercamiento a Europa.
Georgia is at crossroad now. Outcome of these rallies and outcome of this parliamentary election will decide where Georgia will be heading.
Dice también que mucha gente compara ya lo que está sucediendo con lo vivido en Ucrania durante el mandato de Yanukovych. La presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, que se opone al proyecto de ley, pero que solo tiene poderes principalmente institucionales, también se ha pronunciado, ha colgado hoy en sus redes sus entrevistas con distintos medios europeos.
The way is long until the elections.
Dice que hay un camino largo, que el ambiente tiene que moderarse, que hay que concentrarse en las elecciones parlamentarias de octubre para ganar y derogar esta ley de agentes extranjeros y también otras leyes que siguen el mismo camino. Lo que está claro es que esta ley abre una brecha en la sociedad, que el gobierno georgiano por su parte la defiende, asegura que más del 80% de los ingresos de muchas organizaciones no son transparentes y que pueden desestabilizar al país que celebra esas elecciones parlamentarias el próximo mes de octubre.
Gracias, María. La Unión Europea inicia a partir de junio una nueva etapa, la nueva legislatura, que nos llevará hasta 2029, y las previsiones económicas dicen que será una etapa con mejores perspectivas en lo económico. La OCDE ha publicado hoy en París el informe semestral Mejora respecto al anterior para Europa en general y para España en particular. Cristina Ganuza es compañera del área de economía de Radio Nacional y tiene los números y los porcentajes. Hola, Cristina.
Buenas tardes. Sí, la zona euro ha sufrido especialmente la subida del precio de la energía y los altos tipos de interés. De hecho, acabó el año 2023 en recesión, pero la OCDE espera que la actividad se recupere conforme los tipos de interés vayan bajando y mejora sus previsiones, como explica la economista jefe Claire Lombardelli.
Esperamos que la zona euro crezca un 0,7% este año y un 1,5 el que viene, con varios países beneficiándose de los fondos europeos. Pero creemos que los más grandes, Alemania, Francia e Italia, crecerán más despacio que el resto de la zona euro en 2025.
Y este año también estarán a la cola. La economía alemana avanzará solo 2 décimas y Francia e Italia 7, menos de la mitad de lo que crecerá España. La OCDE ha mejorado sus previsiones para nuestro país, que volverá a liderar el crecimiento de la zona euro este año y el que viene, con un avance del 1,8 y del 2% respectivamente. La debilidad de Europa contrasta con el buen comportamiento de Estados Unidos. Su fortaleza es precisamente uno de los factores que está detrás de la mejora del PIB global hasta el 3,1%.
Todavía unos segundos para despedirnos en Europa Abierta, con música como siempre hecha en Europa, con el último trabajo que acaba de aparecer del grupo escocés Cámara Oscura. El disco se llama Look to the East, Look to the West, Mira al Este, Mira al Oeste. Lo hemos hecho en el programa de hoy, por cierto. Es el primero en 11 años después de que la banda se viera obligada a recomponerse. Son 11 temas y entre los que se encuentran uno que es elegido para sencillo, este Big Love. Cámara Oscura para despedir hoy Europa Abierta, nada más. Mañana regresamos. We watched you.